Hoy repasamos la impresionante oferta educativa ambiental durante la segunda edición de Caribe Fest. Hablamos con Luciana Patricia Blanco Villafuerte del Lancet. La conferencia magistral que cerró los dos días de eventos y con nuestra directora editorial, Wilma Maldonado Arrigoitia. Además, repasaremos algunos de los consejos prácticos que hicieron expertas para estar preparados y preparadas para las olas de calor. Estos serán los temas hoy durante la próxima hora de Agenda.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damaris Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que te puedes mantener informado sobre todas nuestras historias e investigaciones en www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras como @CPIPR en X, antes Twitter, en Instagram y también en Facebook. En nuestra agenda del día, hoy repasamos la impresionante oferta educativa ambiental que tuvimos este pasado fin de semana durante la segunda edición de Caribe Fest. Hablamos con la investigadora Luciana Blanco Fuerte Villafuerte, que tuvo a su cargo la charla magistral que cerró los dos días de eventos y con nuestra directora editorial, Wilma Maldonado Arrigoitia. Además, repasamos también algunos de los consejos prácticos para estar preparados y preparadas para las olas de calor. Iniciemos Agenda.
Esta es La Piedra en el Zapato.
Bueno, hoy tenemos una edición especial de Agenda Propia porque agricultores, científicos, periodistas, pescadores, líderes comunitarios, deportistas y activistas ambientales, entre muchos otros, se dieron cita en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce durante dos días de intensa jornada de las olas de calor extremo como consecuencia de la crisis climática en el Caribe Fest 2024. Este evento fue organizado por el Centro de Periodismo Investigativo y contó exitosamente con paneles, conferencias y talleres, además de recorridos guiados por áreas de Santurce. El cierre de la parte educativa del exitoso evento estuvo a cargo de la bióloga y epidemióloga peruana Luciana Blanco Villafuerte, del Lancet Countdown, un conjunto de 38 instituciones académicas y agencias de las Naciones Unidas dedicadas a monitorear las consecuencias de la crisis climática en la salud individual y colectiva en el mundo. Blanco ofreció la conferencia magistral Las nuevas olas de calor, poblaciones vulnerables y mortalidad por el Caribe. Con ella hablamos antes que partiera para el Perú. Escuchemos.
Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia de participar en el Caribe Fest y la importancia de que se dé este tipo de evento?
Es sumamente importante para nosotros los investigadores poder participar en estos eventos porque la idea es transmitir nuestras ideas, nuestras investigaciones con ayuda de los periodistas, ya que nosotros tenemos la limitación de poder hablar frente al público y creemos que los periodistas realmente nos ayudan un montón a llegar no solo al público general, sino también a los tomadores de decisiones.
Y eso es importante porque me parece que no solamente en nosotros en el Caribe, sino mundial o globalmente minimizamos el impacto que podemos tener en términos de nuestras políticas públicas para un poco detener el asunto de la crisis climática.
Definitivamente, yo soy de Lancet Countdown en Latinoamérica y ahí estamos básicamente iniciando con temas de cómo adaptarnos, cómo mitigar el tema del cambio climático. Realmente tenemos muchos planes de acción, pero esos planes de acción no tienen metas claras, no tienen financiamientos claros y si no tenemos eso no podemos avanzar.
A mí me parece un poco que en términos del periodismo en Latinoamérica no se ha protagonizado el tema como uno prioritario, y me parece que las olas de calor que hemos visto, que se ha roto el récord, sobre todo el pasado año y lo que se espera en este año, ¿crees que puede ser un despertar para que tomemos el tema, como dicen por ahí, por los cuernos?
Sí, realmente lo que está pasando ahora está abriendo los ojos de muchas personas. Estas temperaturas extremas están haciendo que muchos países que antes hasta pensaban que no tenían olas de calor que podían afectar la salud, ahora realmente digan, ah, mira, sí afecta la salud, sí tenemos que tener sistemas de alerta temprana. Yo veo que acá este país está avanzando bastante con el tema de alertas tempranas, olas de calor. Latinoamérica está en pañales todavía respecto a eso. Hay ciertos países como Argentina que hablan de temas de olas de calor, pero por ejemplo Perú, mi país, hasta ahora no tiene un sistema de alerta temprana.
¿Y eso cuán importante es?
Es sumamente importante porque, como lo vimos en el evento, las olas de calor realmente generan muertes. Hay muertes atribuibles al calor y hay cientos de personas que están siendo afectadas. Y si no tenemos sistemas de alerta temprana que ayuden a los sistemas de salud a poder contrarrestar esto, realmente nuestros sistemas de salud van a seguir colapsando, como ya se está viendo en varios países de Latinoamérica.
¿Y cuán importante puede ser eso a la luz de lo que vivimos en 2023?
Es sumamente importante porque ya lo hemos visto en el COVID. Nuestros sistemas de salud no son resilientes, realmente están al borde del colapso, y si no comenzamos a hacer que sean resilientes a este clima cambiante, realmente vamos a terminar muy mal. COVID tenía una vacuna que nos ayudó a salir adelante. El cambio climático no tiene ninguna vacuna.
Y quizá lo planteaba hace un rato, pero me parece importante regresar al tema. El asunto de que es necesario una inserción de temas o políticas públicas, o sea, de acciones de política pública. Perú, Latinoamérica, Caribe, por más pequeño que sea, islas del Caribe, deben de tomar acción sobre eso.
Sí, por supuesto. Y lo que se está viendo realmente es que hay una desconexión en parte del Estado. Nuestros ministerios del ambiente trabajan con respecto al cambio climático, pero no trabajan de la mano con los ministerios de salud. Y la idea de esto es que el cambio climático es un problema de salud pública, entonces se tiene que comenzar a trabajar de la mano. Esto, el tema de cambio climático, se tiene que abordar de manera holística entre muchísimos trabajadores, no solo con la población, no solo con médicos, sino también arquitectos, meteorólogos, etcétera.
Y quizá un poco es que minimizamos nuestra participación o nuestra, o sea, pensamos que solamente pueden trabajar o que necesitan tomar acción aquellos países grandísimos que son productores y que evidentemente también son muy responsables sobre el asunto del cambio climático por sus emisiones, pero es que todo país, aunque sea pequeñito, debe tomar acción, sobre todo en este tema de las olas de calor.
Sí, realmente lo que se ha visto justo en la presentación es que los países con menores ingresos socioeconómicos realmente son los países más afectados con relación a las muertes por olas de calor. Y esto se debe principalmente a que nuestros países no se están adaptando tan rápido como se deberían de adaptar. Países con niveles socioeconómicos altos tienen una mejor capacidad de adaptación porque tienen más economía. A pesar de que nosotros estamos sufriendo más los impactos del cambio climático, se observa que no hay una gran adaptación de nuestros países.
Quien sufre más es quien menos puede adaptarse porque no tiene el ingreso o la economía necesaria.
Exactamente. Eso es lo que estamos viendo en los países, sobre todo África, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Realmente no somos los que aportan más niveles de CO2 al ambiente. Solo para poner un dato, Latinoamérica aporta menos del 5% en su totalidad. Estados Unidos aporta más del 40%. Pero aún así, eso no significa que el cambio climático no nos está afectando. Realmente somos altamente vulnerables al cambio climático.
Eso, por ejemplo, me recuerda lo que hemos visto en términos del Caribe, las islas del Caribe. Estamos en la ruta de los huracanes por la crisis climática y el calentamiento global se convierten en supermonstruos en muy rápido, y además de eso, de alguna forma el desarrollo es rápido y sobre lo que se veía en años anteriores, pero las islas del Caribe no son ¿verdad? No, tienen esas emisiones grandísimas y sufrimos muchísimo, además de lo de la ola de calor. Yo quiero un poco regresar, antes de hablar en términos generales, regresar a la presentación. Estamos conversando con la investigadora que ha estado a cargo de la charla magistral que cerró los talleres y los paneles de, del Caribe Fest con la charla magistral Las nuevas olas de calor y las poblaciones vulnerables. Un poco... La situación de esas poblaciones vulnerables nos hace ver cómo y qué debemos hacer.
Sí, realmente nos tenemos que comenzar a adaptar más. Lo que estamos viendo es que el Caribe está sufriendo la mayor cantidad de días con temperaturas altas a nivel global, con 103 días de temperaturas altas que pueden afectar nuestra salud. Luego le sigue recién África, Centroamérica. Entonces realmente el problema de temperaturas es un problema grave en Centroamérica. Así que una de las partes que necesitamos hacer para adaptarnos es, uno, comenzar a pensar en sistemas de salud más resilientes al clima para que no colapsen fácilmente con estos eventos extremos que cada vez están haciendo más fuertes, que más intensos y que muy difíciles de comprender o de entender la dinámica de estos eventos. Por otro lado, también está el tema de las áreas verdes. Las soluciones basadas en naturaleza, como poner áreas verdes, ayuda a disminuir la temperatura. Hay estudios que muestran que hasta se están bajando la sensación térmica 6 grados centígrados solo poniendo áreas verdes. Entonces lo ideal es que nuestros municipios comiencen a pensar de que el área verde no es solo algo ornamental, algo que va a ser bonita la ciudad, sino que es algo funcional y que nos va a ayudar a la adaptación al cambio climático.
De hecho, durante los talleres y los paneles de los que pude ver y participar durante el Caribe Fest, hablaban de la diferencia abismal que puede haber en términos de grados de temperatura en un lugar donde hay árboles, donde hay vegetación versus, y aunque sea grama, versus otro donde está totalmente sembrado en cemento. Un poco vayamos a las poblaciones más vulnerables. ¿Quiénes son? Y, por ejemplo, ¿qué efecto tiene estas olas de calor en nuestra salud?
Tenemos grandes grupos de personas vulnerables, por ejemplo, los infantes. Los infantes, al ser pequeños, todavía no saben regular la temperatura como una persona adulta. Entonces, por eso, los pequeños son un grupo bastante vulnerable. Otro grupo vulnerable son las personas que trabajan en las afueras, como por ejemplo agricultores, personas que trabajan en construcción. Este grupo es altamente vulnerable porque ellos están más de 8 horas al día sometidos al sol, sin agua, sin acceso a refugios donde tengan sombra, y eso hace que comiencen a tener más rápido enfermedades crónicas como la enfermedad crónica del riñón, donde si no es tratado a tiempo, estas personas pueden tener a edades como 35, 40 años ya diálisis. Entonces, esto es un problema bastante grave. Otro problema grave y de otro grupo vulnerable son las personas que tienen enfermedades crónicas, que en general son los adultos mayores. El cuerpo de los adultos mayores ya está debilitado por la edad y sobre todo si tienen enfermedades crónicas como por ejemplo del riñón o del corazón o de los pulmones, eso hace que sean mucho más vulnerables a las olas de calor, especialmente los que consumen medicinas para el corazón. Ellos no pueden regular las temperaturas como una persona que está sana. Entonces, es por eso que cuando hay un evento de olas de calor, lo primero que se ve en emergencias son personas adultas mayores con enfermedades crónicas que tienen la enfermedad un poco más grave y que han terminado en emergencia.
Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el asunto de las personas que tienen necesidades especiales, por ejemplo, algunas que no pueden comunicar porque tienen, en el caso de personas adultas mayores, Alzheimer, o que están encamados y no están conscientes, no pueden verbalizar que sienten calor, igual que el bebé que no habla, que no puede verbalizar que se siente mal.
Sí, exacto. Hay muchos adultos mayores que están, por ejemplo, en silla de ruedas o que, como tú dices, están en cama, y realmente los adultos que los cuidan no se dan cuenta que el tema del calor es sumamente importante y que los puede llevar a una muerte prematura. Entonces los mantienen ahí a pesar de que hace mucho calor. En cambio, nosotros que podemos movernos, si yo siento calor en mi habitación porque el sol me está dando en la cama, me muevo y ya está. Pero el adulto mayor es altamente vulnerable porque muchas veces está postrado en la cama. Entonces, eso es un grave problema.
¿Qué síntomas, qué signos debemos vigilar que ya este calor es extremo y me está afectando mi salud?
Sí, lo primero es el tema de la deshidratación. A veces nos acostumbramos a no tomar agua y realmente nuestros riñones lo necesitan. Comenzar a sentir un poco de mareos, dolores de cabeza, eso ya es un signo. Pero también hay que entender que para ciertas personas el golpe de calor puede llegar a ser mortal. Y esto significa que tu cuerpo llega a entrar en un estrés térmico tan grande que dejas de sudar. Al dejar de sudar, tu cuerpo ya no sabe cómo regular la temperatura interna y comienzan a calentarse tus órganos. Si tú no vas a emergencias con urgencia, posiblemente vas a morir, porque los órganos comienzan a fallar si las temperaturas no están reguladas. Y eso es algo que pasa mucho, sobre todo en adultos mayores, que, como tú dices, no saben decir qué es lo que está ocurriendo.
O el niño cuando está jugando, el niño pequeño no sabe que se está sintiendo mal, sigue jugando y de momento puede desplomarse.
Exactamente, es por eso que es necesario que hayan alertas tempranas de olas de calor para que los padres estén preparados, para que los niños sepan que no tienen que salir a jugar a ciertas horas, o que para que la gente joven no vaya a hacer deporte ciertas horas. Aún se sigue viendo gente que corre a las 12 del día, a la 1, a pesar de que se les está avisando que estamos en una alerta de calor.
Sí, yo tengo que decir que tengo que levantar la mano, que algunas veces lo he hecho. Claro, el cuerpo pasa factura porque uno se da cuenta y rinde menos. Un poco, Lucía, entremos en la situación de las muertes. Veíamos eso nosotros, caribeños, latinoamericanos, con una temperatura mucho más alta que en otros lugares, muy lejano a lugares donde había una ola de calor y pues no estaban acostumbrados al calor y fallecían. Pero el calor extremo que estamos viendo nos puede llevar a la muerte, has dicho en varias ocasiones.
Sí, realmente nos puede llegar a llevar a la muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se está observando el 74% de muertes están siendo atribuibles al calor. Entonces hay como, realmente antes no se veía este cambio de mortalidad atribuible al calor y ahora este valor es bastante alto. Pero eso es en Estados Unidos. Realmente hay otros países que son más vulnerables, que se está viendo porcentajes que superan el 200%, y esos están en el Caribe. Entonces realmente tenemos que comenzar a tomar acciones al respecto, y es algo que no se está hablando mucho, porque realmente, como tú dices, muchos de nosotros veíamos que esto pasaba en Europa y que los adultos mayores morían, pero claro, no va a pasar en mi país, porque en mi país las temperaturas no son tan altas, o si son altas, estoy más adecuado a las temperaturas extremas, y realmente no es así.
¿Qué debemos hacer? Hablamos ahorita de políticas públicas en términos de institucionales, pero nosotros, por ejemplo, estaba viendo el impacto que puede tener en la capacidad laboral y los cambios que planteabas en la presentación sobre lo que debemos ver en términos de las olas de calor, incluso la crisis alimentaria.
Sí, realmente en términos de la parte de agricultura, el Caribe está siendo más afectado. Realmente la pérdida de horas laborales por olas de calor está siendo bastante alto en el Caribe y en general en toda Latinoamérica, porque nosotros dependemos gran parte de la agricultura. Entonces, algo que sí se tiene que cambiar es ver esta temática de ¿qué hago si hay una ola de calor y mis trabajadores tienen que estar en la parte de los monocultivos, por ejemplo? Hay ciertos países que ya están cambiando los horarios laborales para que su personal no esté afectado por eso. Pero también hay otro punto sumamente importante con respecto a la seguridad alimentaria, y es que hay un aumento de olas de calor, pero también hay un aumento de sequías. Y esto está muy relacionado con el tema de falta de alimentos y con el tema de que hay países, sobre todo los países de bajos y medianos ingresos, que ya están sufriendo de inseguridad alimentaria moderada y grave. Entonces, lo que estamos viendo es que si no hacemos nada para mitigar el tema de los gases de efecto invernadero, la Tierra se va a seguir calentando, y eso significa que vamos a tener más porcentaje de gente que tenga problemas de seguridad alimentaria.
ya casi tengo que terminar, pero me gustaría un poco ver lo que desde la investigación se anticipa después de lo que hemos visto en 2023. El año pasado se rompió récord de toda la vida, de todo el registro en términos de olas de calor. ¿Es correcto que no vamos a tener marcha atrás y que tenemos que adaptarnos? ¿Y cómo nos podemos adaptar?
Sí, hay un tema aquí, es que nosotros hemos estado viviendo récords históricos porque no solo tenemos el cambio climático en este momento, sino también el fenómeno del Niño. Eso hace que las aguas se calienten y eso hace que las temperaturas aumenten. Algo que sí se tiene que hacer es comenzar a adaptarnos. Nuestras ciudades no están adaptadas para el cambio climático o no se están adaptando tan rápidamente como lo hacen. Entonces, primer punto, si no nos comenzamos a adaptar, vamos a seguir viendo muertes, pero también la adaptación es limitada. Si no comenzamos a mitigar el tema de los gases de efecto invernadero, no va a haber adaptación que sirva, vamos a seguir viendo mortalidad, porque la adaptación tiene un límite. Entonces tenemos que comenzar a trabajar con la transición de energías limpias, tenemos que comenzar a trabajar con el tema de soluciones basadas en naturaleza, transporte más sostenible, y eso nos va a ayudar a reducir los efectos de gases invernaderos.
Me llama mucho la atención lo que plantea, o sea, no es una sola cosa, no es una sola solución, no es adaptarnos, es tener que tomar cartas en el asunto, porque si no esto va a ser imposible.
Exactamente, la mitigación es sumamente importante, es algo que los países que generan muchos gases de efecto invernadero están retrasando, porque obviamente su economía se basa en eso, pero realmente nuestra sobrevivencia se basa en el hecho de que comencemos a mitigar el tema de los gases de efecto invernadero.
¿Se ha podido medir qué podría ocurrir de no hacer esa mitigación?
Sí, hay datos que muestran que realmente si llegamos a los 2 grados centígrados, en realidad vamos a ver un aumento de 370% de muertes anuales relacionadas al calor. También vamos a ver un aumento del 50% en horas de trabajo perdidas debido al calor. Vamos a ver 525 millones de personas adicionales que experimenten inseguridad alimentaria. Y también algo que casi no hemos hablado es que el cambio de temperaturas genera un aumento de enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el mosquito. Y si llegamos a esos 2 grados centígrados, el aumento va a ser de casi 37%.
Y esto es, o sea, para ya. Tenemos que tomar acción ya.
Sí. Las acciones tienen que ser ya para tratar de no llegar o no sobrepasar estos 2 grados centígrados. Muchos países ya se están comprometiendo a hacerlo, pero vemos que no lo hacen con tanta rapidez y realmente ya estamos a punto de llegar y de sobrepasar los 2 grados centígrados.
Lo que ocurrió el año pasado puede haber despertado eso en algunos países que estaban así de dormidos.
Exactamente. Creo que el fenómeno del Niño llegó para despertarnos a todos porque nos ha mostrado qué es lo que va a pasar en un futuro tan caliente como lo que hemos visto el año pasado.
Muchísimas gracias y gracias por estar y participar en el Caribe Fest.
Gracias.
Escuchaban a la bióloga y epidemióloga peruana Luciana Blanco Villafuerte, que ofreció la conferencia magistral Las nuevas olas de calor, poblaciones vulnerables y mortalidad en el Caribe, que cerró el Caribe Fest 2024. Vamos a una pausa, que al regreso te presentamos algunos de los consejos y recomendaciones que hicieron expertas para enfrentar las olas de calor durante el Caribe Fest. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Continuamos repasando parte de lo ocurrido durante esta segunda edición de Caribe Fest 2024, evento organizado por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir con periodistas y expertos de Puerto Rico y todo el Caribe, el impacto de las olas de calor. Uno de los talleres que se ofreció fue el checklist individual, familiar y comunitario para enfrentar las olas de calor, en el que expertas ofrecieron recomendaciones. El taller fue moderado por la periodista y meteoróloga Débora Martorell. Escuchemos en esta edición especial de Agenda Propia parte de lo que se discutió en el taller Checklist Individual, Familiar y Comunitario para enfrentar las olas de calor.
El agotamiento por calor, las personas se tienden a tener una sudoración excesiva, también se van a sentir débil o mareado, la piel va a estar fría y húmeda, náusea y hasta los vómitos pueden llegar, el pulso va a estar acelerado y débil y pueden sentir también calambres musculares. Cuando vea a una persona pasando por estos síntomas, es importante moverlo a un lugar frío, darle para tomar agua o electrolitos y adicional puedes ponerle toallas frías o compresas y una ducha fría también si es posible. Para no llegar a estos agotamientos por calor, es bueno tomar medidas de prevención. Entre las medidas de prevención, evitar estar en el sol, planificar las actividades que sean más durante la mañana, a primera hora de la mañana o al atardecer. No en las horas centrales donde el sol está más intenso. Utilizar aire acondicionado si lo tienen. Si no lo tienen, acudir a un centro con aire acondicionado, como los shopping centers y algún lugar con aire acondicionado, especialmente durante una advertencia o un aviso de calor. Disminuir el ritmo y limitar la actividad física durante esta advertencia. Priorizar beber agua. También aquí hay algunas personas que quizás por los medicamentos no pueden tomar agua, pues también la alimentación es una manera de hidratarse, frutas, vegetales, evitar las comidas pesadas, fritas, evitar el alcohol o la cafeína para que el cuerpo no esté caliente. Es importante utilizar ropa cómoda, que sea clara para que pueda reflejar los rayos del sol en vez de oscura, que lo que hace es que absorbe el calor. Realizar periodos de descanso, especialmente durante estas advertencias. Y durante estas advertencias también evitar el uso de la estufa o el horno para cocinar. Un punto importante en el del aire acondicionado es que tendemos a utilizar los abanicos. Y los abanicos, cuando en un espacio está a 95 grados o más, pues lo que hace es mover el calor y nosotros tendemos a perder el calor con la sudoración. Por lo tanto, va a evitar que poder perder el calor. Por eso es importante el aire acondicionado en vez de utilizar el abanico cuando estamos bajo un aviso o advertencia. Y evitar también el uso de la estufa durante estos periodos de calor, especialmente si el cuarto, la casa, se encuentra en una temperatura bien alta, mayor de 95 grados. No sale, ¿verdad? Ahí faltan algunas imágenes, pero al hacerle una salida, es importante, como mencioné, pues que lo hagamos durante en la mañana, a primera hora de la mañana o en la tarde. También otro punto importante es las mascotas y las personas no estar dentro del carro en ningún momento, porque el carro cuando salió del carro pudo estar en 85 grados, pero en menos de 10 minutos ya puede estar en 102 grados. Por lo tanto, nunca es seguro dejar a una mascota o una persona, así sea con las ventanas abiertas, sube la temperatura mucho. Otras medidas es utilizar sombrilla, utilizar sombrero cuando tenemos que hacer una salida y estamos en estas temperaturas tan altas. Ahora, no tomamos las medidas preventivas, puede ocurrir un golpe de calor. A diferencia del agotamiento por calor que mencionamos, el golpe de calor, la piel se encuentra más seca, no tienes una sudoración excesiva. Y otro punto importante es que puede perder el conocimiento o la persona sentirse confundida. Cuando vea a una persona con estos síntomas, es importante moverla a un sitio frío y primero que todo llamar al 911, porque esto es una condición que necesita cuidado médico. Por lo tanto, llamar al 911, refrescarlo, no darle de tomar agua, pero sí puede ponerle toallas frías en este momento. Y por último, también se supone que salieran ahí unas imágenes, pero las comunidades, si tenemos el apoyo de las comunidades, es súper bueno. Es bueno definir roles y responsabilidades en las comunidades para estos avisos y advertencias de calor. hacer una lista de centros de frío donde las comunidades tengan acceso y que estos miembros de las comunidades puedan ir durante estos avisos, advertencias de calor. Adicional, conocer agencias o organizaciones que pueden brindar apoyo a este, pues a los miembros de la comunidad, ya sea durante un periodo o advertencia, dando apoyo o también en educación. Estas son algunas de las recomendaciones. Creo que quizás también las comunidades nos pueden dar muchas recomendaciones, pero son algunas. Y pues aquí las referencias. Siempre nos encanta disfrutar de esto del verano, pero siempre es importante utilizar las medidas preventivas. Gracias.
Muchas gracias. Y hay un factor bien importante. Tenemos que hacer caso de las advertencias y los avisos de calor. Cuando se emitan esas advertencias, lo mismo que decimos cuando se emiten las advertencias de fuertes resacas, de que tenemos peligroso oleaje, tenemos que hacer el mismo caso a estas advertencias de calor y tomar esas medidas de precaución. Todo este checklist, todos estos consejos, es bien importante que los maestros, que los entrenadores en deportes tengan, tomen nota de no solamente de este checklist, sino también de poder reconocer esos síntomas de golpes de calor en estudiantes, también en sus atletas, y que todo y toda institución educativa tenga también su plan de contingencia para esos días de advertencias y de avisos de calor. ¿Qué tipo de actividades no podemos realizar? O si vamos a reducir el tiempo de esas actividades que van a estar realizando los estudiantes, es bien importante. Y sobre todo, tener también disponible agua para que se puedan hidratar bien, además de que la ropa sea lo más ligera y fresca posible. Por lo que es bien importante, cuando tenemos esas advertencias, esos avisos de calor, hacer caso a esos de ambos y tener ya un plan de cómo vamos, qué vamos a hacer en esa institución, qué vamos a hacer en nuestras casas cuando veamos emitido una advertencia y un aviso de calor, ¿no?
Seguro. Yo quería añadir ahí también, ¿verdad? Como mencionamos, las comunidades más vulnerables, tenemos a los adultos mayores, las personas con condiciones crónicas. El CDC, ¿verdad? El Centro de Prevención de Enfermedades, recomienda que el cuidador visite por lo menos 2 veces al día esa persona, ese adulto mayor o esa persona que sufre de condiciones crónicas, ¿verdad? Y puede ser que de repente es como que abrumador, ¿verdad? Yo tengo mi vida, yo estoy trabajando, yo no puedo ir 2 veces al día tal vez a la casa de mis abuelos a verlos, pero tal vez podemos entonces darle una llamada y verificar y hacerle preguntas claves como, ¿te estás hidratando? ¿Tomaste agua hoy? Mira, ¿tienes ropa fresca puesta? Tal vez no tengas un pantalón largo, vamos a poner un pantalón corto, ¿verdad? Que es un poco más fresco. O vamos a darte una ducha, ¿verdad? En caso de que no tengan aire acondicionado y lo que tienen es entonces un abanico, pues mira, tal vez tomar varias duchas al día para entonces poderse refrescar. Así que es bien importante, especialmente con esas comunidades que son más vulnerables, estar pendientes, ¿verdad? Para ayudarlos a que durante esa ola de calor ellos se mantengan lo más fresco posible y evitar que lleguen entonces a un golpe de calor.
Importante, ¿verdad? Identificar todos esos síntomas y no solamente estar bien pendientes de estas personas que son las más vulnerables, sino también tenemos que crear conciencia de que esto es algo que vamos a vivir de aquí en adelante y que va a aumentar. Miren, marzo resultó ser el marzo más caliente que se ha registrado en la historia desde que se tienen datos climatológicos. Pero no solamente fue marzo, también fue febrero, también fue enero. Llevamos 10 meses consecutivos con el récord del mes más caliente jamás registrado en la historia a nivel del planeta. 10 meses consecutivos. Por lo que es altamente preocupante porque sabemos que estas temperaturas nos van a llevar a más cambios. Y cuando hablamos de cambio climático, cambios climatológicos, es que vamos a tener un cambio en esas temporadas en las que estamos acostumbrados, por ejemplo, esta es una temporada seca, de repente fue más húmeda. Esta es una temporada húmeda, de repente fue más seca. Somos más vulnerables a la sequía, somos más vulnerables al calor que sentimos, somos más vulnerables a las enfermedades a consecuencia del calor y del aumento en la humedad. Muchas veces, cuando hablamos de estos cambios, cuando se habla de cambio climático, un problema que siempre tenemos es que lo que viene a la mente, ¿qué les viene a la mente cuando decimos cambio climático? Los osos polares, ¿verdad? Eso es lo que... Y pensamos, ah, eso es allá. Eso es el Ártico, que se está derritiendo el hielo. Eso no es un problema mío, no es un problema de mi país, no es un problema de mi comunidad. Pues miren, sí, es un problema de todos nosotros y lo estamos viviendo. Todos los años vemos un cambio, todos los años vemos algo que nos preocupa y que nos va a llevar a más cambios y es la comunidad la que se va a afectar directamente. Y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de nosotros, todos nos vamos a afectar. Cómo vamos a reaccionar ante esos cambios es importante. Por eso es importante estar aquí, por eso es bien importante educarse, tomar en serio este checklist, todas estas recomendaciones, porque al ustedes estar aquí, ustedes pueden también ser portavoces de esta información, cuidar a su comunidad, cuidar a los suyos, y bien importante, llevar este mensaje a las escuelas, a las instituciones educativas.
Escuchaban a Débora Martorell en un extracto de lo ocurrido en el taller Checklist Individual, Familiar y Comunitario para enfrentar las olas de calor, parte de la oferta educativa de la segunda edición de Caribe Fest. Vamos a una breve pausa que al regreso hablamos con Wilma Maldonado Arrigoitía, directora editorial del CPI, y repasamos un poco el saldo de Caribe Fest 2024. Puedes buscar en periodismoinvestigativo.com toda la cobertura de lo discutido en paneles y talleres de Caribe Fest. Escuchas esta edición especial de Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Y esta edición especial de Agenda Propia la hemos dedicado a repasar parte de lo ocurrido durante los dos días de nuestra exitosa segunda edición de Caribe Fest 2024, que se efectuó el 12 y el 13 de abril en las facilidades del Museo de Arte Contemporáneo en Santurce. Allí expertos, expertas y periodistas de Puerto Rico y el Caribe discutieron los retos, las implicaciones y las medidas que se deberían tomar para enfrentar las olas de calor. De hecho, en una parte conversamos con Wilma Maldonado Arrigoitía, directora editorial del Centro, quien moderó varios paneles, entre ellos uno sobre las plataformas de gobierno de los partidos políticos. De hecho, siendo un tema tan importante para el que es necesario que se establezcan políticas públicas efectivas para atender a las poblaciones más vulnerables, solo uno de los cinco partidos políticos se presentó para explicar sus propuestas. La historia se la recoge en No Dan Cara el PNP, el PPD, Proyecto Dignidad ni Victoria Ciudadana. Estos partidos que presentan en las próximas elecciones sus propuestas prefirieron evadir sus responsabilidades de presentar ante el país sus propuestas sobre el cambio climático. Allí solamente fue el asesor en asuntos ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor Alvarado. Escuchemos nuestra conversación con Wilma Maldonado, quien además repasa lo ocurrido o parte de lo ocurrido durante el Caribe Fest.
¿Cómo evalúas la participación, pero también en lo sustantivo, todo lo discutivo durante Caribe Fest?
Pues yo creo que este ha sido un evento bien importante porque la calidad de los recursos de las personas que han venido aquí a hablar con nosotros, esas personas expertas sobre este tema, pues es una oportunidad tan valiosa de tenerlos a todos en un mismo espacio y escuchar sobre cosas que deben preocuparnos y ocuparnos como país y a nosotros como individuos. Así que el asunto de las olas de calor, de las temperaturas extremas que todos sentimos, es un asunto que hay que seguir discutiendo y este es, ¿verdad?, un punto de partida que el Centro de Periodismo Investigativo puso a la disposición del pueblo de Puerto Rico para escuchar a las personas con mayor conocimiento, no solo en Puerto Rico, sino en el Caribe, sobre este tema. Y a la misma vez nos dio el espacio, la oportunidad de compartir con compañeros periodistas y ver esas semejanzas de problemas que tenemos. Y a la misma vez, un aprendizaje de cómo en algunos lugares, ¿no?, han abordado cierto tipo de problemas y cómo, ¿verdad?, eso puede servirnos de ejemplo. Hay unas cosas en común que compartimos, no importa si es un Caribe francés, holandés, inglés, son problemas que tenemos en como región y que deben buscarse una solución también como región. Así que yo creo que este ha sido un evento bien importante para nosotros como periodistas, para el Centro de Periodismo Investigativo y para el país.
Y a mí me parece que lo que ocurrió durante el 2023 como que le despertó la conciencia no solamente a la gente, sino a los gobiernos con respecto a las olas de calor, algo que veíamos como muy lejos, ¿verdad? Y que de cierta forma aún lugares donde no son responsables de las emisiones de ¿verdad?, que son las que provocan la crisis climática, el cambio climático, sí saben que tienen que tomar de alguna forma acción porque son poblaciones vulnerables.
Así es. Lo que pasa es que, como decía ayer el profesor Pablo Méndez Tejera, el problema es que los gobiernos vienen a actuar cuando ya tienen el problema enfrente, a pesar de que los científicos han estado hablando de esto. Para nosotros es nuevo, pero para ellos no. Ya se anticipaba, ya lo veían venir, y los gobiernos suelen actuar mucho más lento de lo que se debería, ¿no? No deberíamos estar ahora mismo buscando unas respuestas a corto plazo, sino que ya debió haber estado, ¿no?, un proyecto a largo plazo, porque pues es la severidad con que esto nos va a castigar, pues merece unas respuestas concretas y oportunas.
Se nos va la vida, Wilma. Durante el Caribe Fest estuviste dos paneles, el viernes, que lo menciona parte de lo que ocurrió ayer con Pablo Méndez, pero estuviste hablando sobre agricultura, y hoy, sábado, con respecto a las elecciones. ¿Cuál es el saldo de ambos temas con respecto a las olas de calor?
Pues mira, en términos de la agricultura, yo creo que fue bien importante ese panel. Cada uno en el sector, uno era de la siembra, uno era pesca y otro era la ganadería de leche. Cada uno de ellos está experimentando unos problemas muy particulares, unos que sí comparten, pero las consecuencias o los efectos que tienen para cada cual son distintos.
A mí me llamó mucho la atención la preocupación del sector de la pesca.
Correcto, sí, porque esas temperaturas tan altas que tiene el mar, los problemas que enfrentan de enfermedades encima, todo esto por consecuencia del cambio climático, pues sí, hay una preocupación muy grande dentro del sector de pesca sobre las consecuencias que esto tiene. Un tema muy interesante también era en la ganadería de leche, cómo se están tratando de mezclar para buscar entonces ese ganado, esa vaca que pueda ser más resistente al calor. Están haciendo, ¿verdad?, trabajos a nivel genético para poder...
Yo no creo que la gente, yo no me hubiese imaginado que si tiene calor no produce leche. Digo, se cae de la mata, pero yo no lo pensaba.
Sí, a veces uno no ve las consecuencias que esto tiene de manera inmediata. O sea, en un animal, ese sofocón que nosotros tenemos también lo están sufriendo, y entonces ellos están en esa intemperie. Así que es agobiante, y eso se expresa, ¿no? Su cuerpo, ¿no?, lo expresa de esa manera, y se disminuye la producción de leche, que era lo que nos estaba explicando.
El gobierno ha asumido, comenzó a ocuparse, preocuparse más bien con el Departamento de Educación por las olas de calor. Lo que no está muy claro es si otros sectores del gobierno están tan conscientes como esto, en el caso, por ejemplo, de la agricultura y el sector agrícola.
Sí, tampoco, ¿verdad?, están del todo claro ellos. No sabían si se están haciendo algún tipo de censo, si están levantando estadísticas. Hay, incluso dentro de las personas que están en ese sector, hay un cierto desconocimiento. En el sector, el Departamento de Agricultura, señalaba el agrónomo Julio, se me escapa el apellido ahora, pero el agrónomo nos explicaba que pues sí, el Departamento de Agricultura estaba levantando algunos, o siempre levanta datos, ¿no?, respecto a la productividad, y que eso entonces en algún momento pues nos reflejará, ¿no?, el impacto ya en términos numéricos que eso pueda tener en términos de la producción de leche en la temporada, ¿no?, del 2023, y compararla con con el 2024. El otro panel que me señalas es el que estuvimos hablando de las elecciones, ¿no? Es una pena que una oportunidad como esta no la aprovecharon, ¿verdad?, todos los partidos políticos.
¿Quiénes participaron?
Pues nada más participó el Partido Independentista Puertorriqueño, los demás partidos no asistieron. El Partido Popular dijo que como tenía su convención este fin de semana, pero no podían enviar a nadie. El Partido Nuevo Progresista también, que tenía una agenda ocupada, y el Proyecto Dignidad nos había confirmado, pero hace 3 días canceló su participación, así que pues estuvimos hablando únicamente con el PIB.
Imagino que en ese panel se discutió la necesidad de que esto esté en los programas de gobierno, que los partidos políticos no se enajenen de esa importancia que tiene, porque se nos va la vida.
Así es un asunto que es importante, y que cualquier administración de gobierno que gane las próximas, o sea, cualquier partido, ¿no?, que asuma la administración de gobierno a partir del año que viene, tiene que tener un proyecto muy bien encaminado, una agenda clara sobre eso, y pues habrá que ver también qué pasará con el borrador, que ahora mismo un borrador del plan de mitigación preparado por los expertos en cambio climático, ¿no?, el comité asesor, que todavía eso no se ha aprobado, pues ver qué va a pasar también con eso.
Y eso es importante, porque yo conversaba con Lucián, quien tuvo a su cargo la charla magistral, y ella plantea que ya en este año, o sea, esto no es para solamente prepararnos para las olas de calor, cómo podemos adaptarnos, es la palabra que ella utilizó, sino que se tiene que adaptar y mitigar, porque si no, no hay de otra.
Así es. Así que los partidos tienen que mirar a eso, y yo creo que esa es la invitación, ¿no?, de todos los que participaron durante estos 2 días de evento del Caribe Fest 2024, tanto el viernes como el sábado, que sí hay unas... Las comunidades tienen que ocuparse también de unos asuntos, pero hay otros que irremediablemente la única solución la tiene el gobierno de Puerto Rico, o en combinación siempre, ¿verdad?, con esas comunidades, porque las soluciones no pueden venir únicamente de arriba, sino de una participación ciudadana, que yo creo que es al fin y al cabo el mensaje que se llevó aquí.
Muchísimas gracias, Wilma.
Gracias a ti, Damaris.
Escuchaban a Wilma Maldonado Arrigoitía, quien es la directora editorial del CPI, y que junto a Carla Minet, nuestra directora ejecutiva, moderaron el panel Elecciones y Programas de Gobierno en Tiempos de Calor Extremo. Como les decía previo a la entrevista, en este solo compareció el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor Alvarado Guzmán, en representación del candidato a la gobernación de esa colectividad, Juan Dalmau. El gobernador, quien también fue invitado, indicó que no podría participar porque tenía la agenda llena, mientras que la comisionada residente nunca respondió el llamado del CPI. En el caso de los aspirantes a la gobernación por el PPD, ambos dijeron que estarían en Ponce participando de la convención de esa colectividad, como dijo Wilma Maldonado. En el caso del proyecto Dignidad, confirmaron su participación, pero cancelaron unos 3 días antes de la actividad. Y en el caso del movimiento Victoria Ciudadana, se había invitado, también habían confirmado, pero cerca de 30 minutos antes, media hora antes de comenzar el panel, anunciaron que no podrían comparecer. Ustedes pueden buscar toda la cobertura de todo lo ocurrido en el Caribe Fest 2024 en periodismoinvestigativo.com y en nuestras redes sociales. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar todas nuestras historias también en periodismoinvestigativo.com, y allí pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín y así recibir historias y contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.